Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un sábado más de Conociendo Más. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y nuevamente tenemos invitado de honor. Ya llevábamos varios episodios en donde venían puras chicas expertas en su tema y en esta ocasión pudimos cambiar esa tendencia. Pero antes que eso y presentarles a nuestro invitado especial, le quiero dar la bienvenida como siempre a Karen y a Mane. ¿Cómo estás, Karen?
Hola Santi, pues yo muy bien, ya un poquito más relajada con la escuela, ya estoy casi por terminar mi semestre y eso me hace estar un poquito más tranquila, entonces hoy vengo muy feliz para este episodio. ¿Cómo estás tú, Mané?
Hola amigos, estoy muy bien. Pues luego hay momentos en los que sí me saturo de muchas noticias, luego muy trágicas, pero pues siempre les he dicho, esto es como un escaparate, una salida un poquito a lo que está pasando y siempre es un placer estar con ustedes y pues con nuestra invitada especial, que hace mucho que ya solamente hablábamos y hablábamos de que ya lo íbamos a invitar y lo íbamos a invitar y por fin se dio la situación.
Al fin nos alcanzó para poder pagar, insistimos con ese tema, porque es cierto, en realidad MasdelF está en quiebra y no nos va a alcanzar para seguir invitando y pagándoles las grandes cuotas por compartir su conocimiento, ¿o no, Emanuel?
Sí, ya les vamos a subir una cuenta para que nos depositen y ahí podamos ir haciendo los proyectos.
O abrimos un Patreon y que ahí les damos contenido exclusivo como a Karen cantando unas buenas rancheras.
Los
Oh,
bloopers de
vaya.
cada episodio.
Eso no me lo sabía.
Así que vayan a nuestras redes y si quieren escuchar a Karen cantar, pues nada más deposítenos dinero para que se anime, para que haya un incentivo. Oh, disculpen ustedes, había una moto.
Ya se fue.
Bueno, ya se fue. Ya se fue. Pero pues ya, sin más por el momento, le damos la bienvenida a Elías, compañero nuestro de la universidad. Bueno, excompañero, ¿o cómo lo llamarías en estos momentos, amigo?
Lo llamaría compañero de vida y futuro colega, ¿no? Porque todavía no tenemos nuestro título, pero pues ya estamos fuera de la escuela. Y Elías ya está igual por terminar.
Ah, eso es lo que dice, ¿no? O sea, que ya va a terminar, pero ¿cómo estás, Elías? ¿Sí vas a terminar o no vas a terminar?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Por fin se me hizo estar en una cápsula de MasdelF. Ya eran varias veces que esperaba la invitación, pero pues por fin aquí estamos con ustedes y por supuesto que esperamos terminar porque digo, ahorita ya estamos finalizando séptimo, nos queda un semestre más y afortunadamente pues vamos por buen camino, ¿no? Entonces esperemos seguir por esa línea en el semestre que me queda y pues ahora sí, para ser formalmente, ya que estemos todos titulados, todos unos colegas. Pero como dijo Manes, somos compañeros de licenciatura y compañeros de vida y por supuesto amigos.
Y compañeros
Exactamente.
de robo también.
No, de recuperación de FBI.
De FBI, CSI, cumple sorpresa, ¿qué más?
Todos los grupos en donde recuperamos dinero robado.
Pero bueno, ya sin más por el momento, porque seguramente podríamos quedarnos aquí todo el tiempo cotorreando. Elías, ¿por qué no nos cuentas en qué tema te consideras experto y cuál tema nos vas a compartir el día de hoy?
Pues mira, Santi, no me considero súper experto, pero sin duda, desde que tengo memoria, desde la primaria, pues me ha tocado la fortuna de hablar en público, ¿no? Y ese va a ser el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, desde aquellos entonces, en 2001, bueno, ya me quemé con la edad, ¿no? Pero desde ese entonces se me ha considerado para hablar, pues, en honores a la bandera, efemérides, y así continuando hasta la secundaria, hasta nuestras fechas que estamos aquí. Entonces, como les digo, no me considero un súper experto, pero aquí les voy a dar unos consejos que a mí me sirvieron, algunos tips para lidiar con esto de hablar en público. Entonces, me gustaría que en esta cápsula pues fuera un poquito interactiva y los cuatro estuviéramos intercambiando ideas. Pero bueno, vamos a dar una pequeña introducción de lo que es este tema, esta situación que, pues bueno, a lo largo de nuestras vidas, pues nos encontramos con diferentes tipos de retos, ¿no? Y uno de ellos es el hablar en público, ya sea que en nuestro salón de clases, ya sea en el auditorio de nuestra escuela, o incluso a la hora de presentar nuestro proyecto de investigación, ¿no? Nuestra tesis, que como estudiantes, pues bueno, en algún momento vamos a tener que lidiar con esto. Igual el hablar en público es muchísimo más que leer un documento en voz alta o el pasar una serie de diapositivas ahí en tu salón o etcétera. Esto consiste en comunicar con eficacia tu información, influir en las personas que te están escuchando para que puedas dar una impresión efectiva, que sea de impacto y que tenga un verdadero impacto en las personas, ¿no? Es que ahí redundando. Yo me basé mucho en un libro de un autor que se llama Manuel Couto Rodríguez, que su libro es titulado El Cómo Hablar Bien en Público, Comunicar, Persuadir y Convencer con Palabras. En este tema está muy, muy relacionado al miedo. ¿Por qué miedo? Porque a veces de repente nos plantean la idea en la escuela, por ejemplo, en el trabajo. ¿Sabes qué? Tienes una exposición mañana y la tienes que preparar súper bien porque te influye en tu calificación al 90%. Ejemplo. El miedo es una emoción muy habitual que a veces pues nos puede arruinar todos nuestros planes, ¿no? Esta situación, pues bueno, se empieza a presentar más bien al momento de a lo mejor defender ese trabajo que vamos a exponer, de contestar preguntas que puedan surgir dentro de este trabajo. Y también el miedo a veces está muy relacionado se debe a la percepción de peligro. Creemos que el estar hablando en público significa ya un peligro para nosotros, ¿no? Un riesgo. Pero pues esto influye porque pensamos que, bueno, podemos hacer el ridículo, podemos hacerlo mal. ¿Qué va a decir el tal persona que me vea hablando en público, ¿no? Entonces, el miedo está muy presente en este tipo de temas. Y para comenzar un poquito con los tips, con estos consejos que me han ayudado mucho a mí, está un previo al hablar en público. Primero está el observar. Afortunadamente, y a veces desafortunadamente, hay muchos personajes dentro de la televisión, dentro del radio, dentro del internet, que transmiten información muy buena y muy mala. Pero aquí la cuestión está en que tú observes a esos personajes que te llaman la atención, que veas cómo se expresan, cuáles son sus movimientos, su forma de hacer lenguaje corporal. ¿Para qué? Para que tú analices y veas qué elementos puedes tomar de estas personas. El segundo, imitar a esas personas. Imitar lo digo en el buen sentido, porque después se puede prestar a hasta ridiculizarlo, como en otros ambientes. Pero bueno, aquí la imitación se busca que tomes tú esos movimientos, esa forma de expresarse, para que a partir de eso tú puedas crear tu propio estilo al hablar. Ajá. No está mal el copiarlo, pero lo ideal sería que tú crearas tu propio estilo. Otro es la práctica. Una vez que tú vayas creando tu propio estilo, tu forma de hablar, de expresarte, hay que estar en constante práctica. Repetir una y otra vez el cómo es cómo vas a iniciar una presentación, cómo te vas a presentar al público que tienes enfrente y cómo es cómo vas a ir llevando a lo mejor tu evento o tu presentación. Asimismo, debes de practicar la forma en que bueno, vas a despedir tu evento o presentación. Otra parte que se debe tomar en cuenta es el identificar los errores. somos personas, tenemos errores como todos. Entonces, hay que identificar qué es lo que nos falla a nosotros para que, o que nos limita que nuestra presentación sea, tal vez no perfecta, pero pues sí de un buen nivel. Identificar los errores, trabajar en ellos, centrarse en los mismos, ¿para qué? Para que no volvamos a cometer o a caer en el mismo, en este mismo error. Ahora, menciona este autor también que hay diferentes técnicas para hablar en público sin nervios. En lo personal, amigos, yo creo que, bueno, yo utilizo los nervios como una fuente de motivación. Ahora sí que si no sientes nervios y si no sientes una otro tipo de emoción, pues considero yo que pues va a ser muy complicado llevar a cabo tus eventos. Creo que es algo que te puede motivar a realizarlos. Pero ¿qué pasa cuando se presentan los nervios? Son demasiado habituales. Nos empieza a lo mejor a palpitar más rápido el corazón, nuestra respiración se vuelve más y más rápida, que comience esta parte a lo mejor el sudor, a lo mejor el tartamudear. Entonces, este autor, en sus técnicas que menciona para controlar los nervios, es primero, el creer en uno mismo. Debes confiar en ti mismo, en tus conocimientos y tus capacidades. A la hora de hablar, pues tienes que preparar bien tu proyecto, ¿no? Tu tema, porque pues si lo vas a presentar ante un público, pues imaginemos grande, pues debes demostrar esa seguridad. El no juzgarse es otro punto que menciona. El público normalmente cuando te va a estar poniendo atención, no te observa del todo. Él va a poner atención a lo que estás diciendo, pero en ocasiones, sí vamos a tener esta interacción con ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde se pueden presentar este tipo de nervios. Y una forma de evitarlos es el evitar el contacto visual con el público. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en un momento te cruzas la mirada con una persona en el público y esta persona tiene una mirada imponente, ¿no? O retadora, y eso puede causar que pues te empiece a salir el nervio, ¿no? Entonces, lo ideal ahí, o lo que se recomienda aplicar, es ver un poco sobre encima de su cabeza. Así, pues, no estás viendo directamente a la persona en los ojos y, pues, evitas este posible momento de intimidación, ¿no? Otra cosa que funciona para los nervios y que, la verdad, la aplico mucho, es aprender técnicas de relajación y respiración. Esto, pues, obviamente sería previo al evento, tal vez un día antes, lo que es la técnica de relajación. Por ejemplo, recordamos, amigos, ahorita me confirmarán, con el profe Cerezo en la clase de psicología deportiva, me parece que era, vimos algunas técnicas de relajación y para mí la técnica de Jacobson era una de las mejores porque pues íbamos enfocándonos en diferentes grupos musculares, íbamos haciendo la tensión, relajación. ¿Sí se acuerdan de esa materia, amigos? ¿Cómo era tan relajante y tan padre vivir esas sesiones que, bueno, la mayoría terminábamos dormidos, pero ustedes me confirmarán ahí?
Sí, casi siempre al final estaba dormido bien rico. Los mejores sueños de la universidad.
Igual a lo mejor esa técnica, pues les digo, era bastante buena. Y técnicas de respiración, pues bueno, previo ya a lo mejor minutos antes de comenzar su evento, pues hacer unas 10 respiraciones, 10 respirar, exhalar, inhalar, exhalar, perdón, y así te vas liberando un poquito la tensión. Otro punto está la imaginación. Fíjense que este apartado me gusta mucho porque también suelo aplicarlo y por ejemplo, un día antes del evento me imagino todo lo que puede pasar. Hasta los escenarios más extraños, hasta los menos probables que pasen, los trato de pensar. Por ejemplo, como les mencionaba hace un rato, ¿no? Estoy a lo mejor exponiendo algo, estoy presentando algo y hago contacto visual con alguien. Entonces, que desde ahí, desde un día antes pienso, ok, voy a voltear la mirada hacia otro lado para no quedarme en el mismo punto. Y pues ya al momento, al otro día si me llega a pasar, ya sé cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque yo ya lo preví. Entonces, es muy importante imaginarse todo tipo de escenarios para estar preparados para el día de la presentación. Dominar el tema. Como lo mencionaba de muy rápido hace rato, conocer a fondo el tema de exposición nos proporciona una base buenísima para dar un buen discurso. Desde que nos puede dar más confianza hasta que podemos estar mucho más listos para las preguntas que nos pueda plantear nuestro público, dependiendo cuál sea. Y aquí les pregunto, amigos, a los tres, más o menos, ¿les ha pasado esto de a lo mejor dominar algún tema del que vayan a hablar y estén listos, o sea, se sientan con toda la confianza para contestar alguna de las preguntas que les hacen?
Y creo que sí me ha pasado, Elías, y creo que ha sido de las veces en las que me he sentido como más segura para hablar pues en un público frente a mis compañeros. No sé, creo que personalmente encuentro que cuanto más sé de un tema y cuando más estoy segura de todo lo que investigué o de lo que voy a exponer, es cuando más confiada me siento como para hablar y como dices, para estar dispuesta a responder las dudas. Y sí, casi siempre he como buscado que todas las dudas que me vayan a hacer las sepa responder, aunque bueno, creo que siempre guardo un espacio o estoy también consciente de que a lo mejor va a llegar alguna u otra duda que no sepa contestar y pues en ese caso como a lo mejor decirles, no, pues pueden investigarlo aquí o pueden informarse por acá o así.
Tú, Santi, ¿qué nos puedes decir?
Pues fíjate que he estado en los dos lados de la ecuación y pues sí, es mucho más sencillo saber que no tienes dónde te pisen, ¿no? O sea, que te sepas un tema lo suficientemente bien como para poder plantarte frente a un público. Incluso aunque no te lo sepas al 100%, por lo menos tener la seguridad de que te lo sabes más de lo que las personas que te están escuchando se lo saben, pues eso ya te da un poquito de tranquilidad, ¿no? Lo que yo aplico mucho para estar como preparado en ciertos temas es escuchar a otras personas hablar de eso, como videos en especial. Como que me es más fácil estar preparado por medio de mi audición que por medio de la lectura, porque a lo mejor puedes estar preparado muy bien teóricamente si lo tienes en lectura, pero al escuchar a alguien explicarlo o hacértelo entender, como que le puedes agarrar más pues frases o ejemplos y eso te va a facilitar un montón. Entonces sí, y es satisfactorio saber que el rango de error que tienes es mínimo.
Sí, se siente muchísima diferencia cuando es un tema que dominas. O sea, para empezar, como que la pasión con la que lo hablas es diferente o la seguridad con lo que dices las cosas, pues se hace notar. Y al contrario de cuando a lo mejor es el típico tema de la escuela que de repente el maestro se lo sacó de la manga para que tú des su clase en vez de que él dé su clase. Es un ejemplo al aire, no digo que pase. Pero, por ejemplo, en esos casos, a lo mejor no te dio tiempo de estudiar y solamente pasaste la información a la presentación y pues sí entra un cierto nerviosismo y de repente el compañero medio fastidioso, ¿no? Que al final te hace preguntas, pues lógicamente sí se vuelve incómodo si no dominas la información y más a lo mejor como una clase que no puedes decir tan directamente o abiertamente así como de pues no sé, porque si dices no sé, a lo mejor es uno, dos, tres puntos menos, pero cuando lo dominas, pues es muy bonito, fluye y fluye y fluye y contestas y te preguntan y hasta con más seguridad dices no sé, pero por aquí, no sé, pero aquello. O sea, eso es lo que yo he visto de cuando domino un tema.
Sí, concuerdo con ustedes. Totalmente cuando terminas de exponer un tema que sabes de qué estabas hablando, o sea, se siente súper padre el recibir felicitaciones tanto de tus compañeros, de tus maestros, y eso te genera, como ya lo mencionaba en varios puntos, la mucha confianza en ti mismo y hasta sientes que estás todo el día así con la confianza al máximo y te sientes súper bien. Y eso es lo padre de esta cuestión, de estar muy preparado cuando hablas de un tema. Otro punto es tener claro el objetivo de lo que trata tu exposición o tu plática. Normalmente me ha pasado, por supuesto, yo creo que aquí, amigos, nos ha pasado a todos, que a veces empezamos a exponer un tema, un tema en específico, pero de repente nos vamos dando la vuelta poco a poquito al tema y terminamos hablando a lo mejor de otras cosas. Entonces, aquí lo importante, lo que les digo, es tener bien claro de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a transmitir y recalcarlo al final de nuestra exposición o de nuestra charla. ¿Para qué? Para estar siempre recordando de lo que queremos dar a entender. Otro punto que me parece también muy, muy importante es el conocer a tu audiencia. Normalmente, si por ejemplo nos toca estar hablando con nuestros compañeros de clase, estamos pues acostumbrados, ¿no?, a escucharnos diariamente y nos sentimos con un poquito más de confianza y podemos utilizar a lo mejor lenguaje o palabras que están de acuerdo a nuestras carreras, ¿no? Y nos van a entender perfectamente. Pero, por ejemplo, digamos que algún día nos toca hablar o estar para una plática con niños. Si nosotros nos ponemos a hablar con tecnicismos y términos de nuestras áreas, los niños se van a quedar de, oye, ¿de qué está hablando este tipo?, ¿no? Entonces hay que adaptar nuestro lenguaje y nuestra forma de expresarnos, así como, por ejemplo, también, ¿no? Me acuerdo que en prácticas de secundaria, yo trataba de hablar ahí con los chavos, dar indicaciones, y era como de, bueno, y este tipo como que no nos entiende, no le entendemos, ¿no? Más bien lo que quiere decir. Entonces hay que saber cómo adaptar nuestro lenguaje al tipo de audiencia. Otro punto muy importante que es de los que más estoy acostumbrado a aplicar es el de preparar tu discurso. Normalmente, cuando me ha tocado presentar eventos o hablar en público, pues siempre me dan un guión, que es preparado normalmente por las personas que están a cargo de la organización y de todo el evento en general. En ocasiones, el guión pues se hace llegar desde antes, y lo ideal es practicarlo una tras otra vez. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento de la presentación, pues estés más seguro y más familiarizado con las palabras que vayas a decir. ¿Para qué? Pues para evitar algún resbalón ahí, algún error. Pero hay ocasiones en que el guión o lo que vas a decir se te da el mero día y es como de cielos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces hay que acostumbrarnos a leer mucho desde antes. Si no es tu guión, otro texto que te guste para que, bueno, estés relacionado con, o te estés familiarizando un poquito más con la lectura un día antes de tu evento. El generar interés. Aquí es donde está muy, muy interesante, porque no, normalmente cuando a lo mejor hemos asistido a congresos de nuestras áreas, y qué pasa, que a veces las personas están hablando y de repente se pierde un poquito el hilo de lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque a veces nos enfrascamos tanto en un tema que no nos da la posibilidad de dar una opinión, ¿no?, al público, a los que te están viendo o escuchando. Por ejemplo, crear un cierto debate y a lo mejor interno en las personas, ¿no? Ejemplo, eliminar las drogas o legalizar drogas. Ahí, con que ya hagas una pregunta, hagas una interacción con el público, ya le da interés a tu plática, perdón. Ya se pone a reflexionar, pone a recordar lo que dijiste previo a lo que estabas diciendo, y pues se empieza a interesar de nuevo en tu plática. Entonces siempre es importante la interacción de tanto ponente como el público. Ahora, el establecer un buen ambiente con el público, ese es otro punto, un poquito aparte de lo anterior, va mucho en referencia a la empatía, ¿no? Al ser honesto con lo que estás diciendo. Muchas veces, a veces igual exponiendo, ¿no? No sé si les ha pasado, amigos, ahorita me confirmarán también, que bueno, nos preparamos para un tema, pero de repente se nos olvida un dato o algo importante y tratamos como que de improvisar, ¿no? Entonces, es bueno para no quedarse callado, pero pues lo ideal sería el siempre mantener la honestidad, ¿no? Igual el a lo mejor hacer halagos de repente a tu público, o como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Alguna pregunta que los mantenga interesados. Entonces, les pregunto, amigos, ¿les ha pasado esto? De que el público, o los, en este caso las personas con las que estén hablando, ¿les han llegado a mentir? ¿Les han llegado a dar a alguien por ahí un dato erróneo? Para con tal de seguir a lo mejor su plática.
Sí, sí me ha pasado. O sea, ha habido veces como que digo, pues no sé, pasa mucho como me pasaba en clases, que todos estudiábamos el mismo tema y de repente alguien exponía algo y decías, pues esto está bien loco, esto no tiene nada que ver con la realidad. Y también me llegó a pasar el caso de un compañero que empezó a poner su presentación en la computadora, la proyectó, todos estábamos esperando a que iniciara y de repente se paró y dijo, la neta no estudié, y apagó su computadora y se fue. Entonces me ha pasado los dos casos, la de honestidad y la de mentiras.
Ah, claro, cómo olvidar ese momento tan épico en las dos primeras semanas de clase de toda la universidad. Ahorita no se me viene un ejemplo a la mente donde alguien haya dicho tal vez un dato erróneo para salir avante de la conversación, pero sí me he dado cuenta cuando no saben y como que nada más responden cosas que no tienen sentido, ¿no? O sea, que a lo mejor tú preguntaste un número específico y no te lo dan, solo te dicen que es grande el número, ¿no? O chico el número, dependiendo. Y luego pues también yo soy bien criticón con las personas que exponen o que están frente al público, ¿no? O sea, la verdad es algo que pues a lo mejor podría ser un defecto o a lo mejor podría ser una actitud de exigir que si te vas a parar al frente, pues que por lo menos tengas algo valioso que decir, ¿no? Y me fijo mucho en el lenguaje corporal y todo eso. Entonces, pues a mí sí, desde el principio no me atrapaste o te vi inseguro o así, yo ya de mí no puedes contar como un espectador confiable que va a estar ahí a lo largo de tu ponencia, ¿no? Y también una anécdota chistosa. Una vez también preguntamos, estábamos en clase y fue así como de, estábamos hablando del porcentaje de lesiones en ciertos deportes. Y una vez le preguntaron a un cuate que según era experto en básquet y dijo, le preguntamos que cuál era la posición que tendía a lesionarse más y dijo que era el botador o el armador. Y le preguntamos, ¿y te sabes el porcentaje? Y dijo algo así como de 47.5% o una cosa así. Entonces todo el mundo pues lo tachó de mentiroso y pues en realidad solo sacó esa cifra por el hecho de quererse ver bien pro, pero en realidad no era así.
Igual y si hubiera quitado como el 0.57777%, le hubiéramos creído.
Tú, Karen, ¿qué tal? ¿Te ha pasado algo así, algo similar? ¿Has visto algo similar en algún lado?
Justo estaba tratando de recordar así como de alguna vez específica, pero creo que no, así no se me viene a la mente alguna vez que me haya dado cuenta que alguien estuviera mintiendo o algo así, pero sí, sí me ha tocado como a lo mejor ver que alguien, o escuchar que alguien me dice, no, la verdad es que no estudié del tema, pero lo voy a decir con mucha seguridad. Y yo, ¿qué? O sea, a lo mejor entiendo como que la seguridad siempre te va a dar como credibilidad en frente de otras personas, pero pues creo que no se trata como de ir a mentirles nada más como para que quedes bien. Y yo creo que más bien eso sería lo que me ha pasado, como saber de personas que dicen, no, pues no sé muy bien del tema, pero lo voy a decir con mucha seguridad. Sí, sería eso.
Sí, claro, o sea, estoy en cierta parte de acuerdo con Santi. A veces, o sea, cuando te alguien te está hablando y ya y empiezas a ver que hay ciertas cosas que no cuadran del todo, pues a lo mejor pierde un poquito el interés, ¿no? Pero eso incluso tú lo puedes aplicar o como un punto de oportunidad, ¿no? O sea, si estás viendo algo que no te gusta, pues dices, yo lo tomo en cuenta para no ser igual, ¿no? Y para yo, mejorar esa parte y no aplicar eso que no me gusta que haga la gente, ¿no? Entonces, aparte de esta cuestión de a lo mejor mentir y que se dé cuenta tu público, pues te da un poco, pierdes un poco de credibilidad, ¿no? O sea, ya cuando te vuelvas a parar en un lado y expongas, puede que ya tengan ese antecedente de que, pues, dices a lo mejor cosas por decirlas, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a otro punto, que también creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta y que es el ser natural. Siempre he recomendado optar por la sencillez, la facilidad y la claridad. El vocabulario que debemos de utilizar, pues, debe ser comprensible, ¿no? Como ya lo mencionábamos en puntos anteriores, para no confundir a tu público. Procurar no divagar ni perder el hilo de las explicaciones, que es lo que ya mencionábamos, ¿no? De repente estamos aquí en una línea recta y de repente nos desviamos nosotros por otro camino y se pierde lo que estamos queriendo decir. Otro punto que también me gustaría saber su opinión, amigos, es el del utilizar el humor. Claro, si sí, procede. El autor nos menciona que el humor en ocasiones es adecuado porque permite amenizar el discurso y conectar con la audiencia. También pues ayuda a que el público pues le saques una sonrisa y es otra forma de crear atención en ellos. Yo, en lo personal, una opinión mía, yo creo que el humor sí procede, pero en ocasiones muy, muy, muy específicas, porque de repente si en una exposición o en una presentación, como se le pueda llamar, estamos broma tras broma tras broma, se puede prestar a que somos, ¿cómo se le llaman? Estandoperos, ¿no? Entonces, ahí pues nuestra exposición y presentación pues perdería a lo mejor la seriedad que requiere, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de este apartado, amigos? ¿Les ha tocado presenciar ciertas cosas así? ¿Ustedes lo han aplicado? Platíquenme.
A mí sí me ha tocado tanto hacerlo, bueno, no tanto hacerlo como escucharlo, porque bueno, personalmente sí me gusta cuando la persona que está al frente te está dando como algún tema, que a lo mejor puede ser un tema serio, pero creo que si va con la personalidad del que lo está exponiendo o platicando y empieza a hacer como algunas bromas, como que te ayudan a liberar tantito la tensión del tema que luego puede ser muy serio, me parece que está bien. O sea, en mi experiencia como que hace que sea más ameno todo lo que estás viendo, siempre y cuando, como dices, como que no caiga en broma tras broma, así como solo por buscar hacer reír al público, ¿no? Sino como que se sienta que más bien nos está haciendo partícipes con sus chistes y así. Eso me gusta. Y pues igual de repente lo he aplicado, pero muy poquito, porque no me salen como tan naturalmente las bromas, pero pues si es un momento como adecuado y así, a lo mejor sí lo aprovecho. Para, pues sí, para hacer un poco divertido el asunto.
Perfecto. ¿Qué me dices tú, Mane?
Pues creo que a mí lo que me gusta, más que como tal las bromas, es como esa característica como más humana y más real, relajada, que puede llegar a mostrar un ponente. Por ejemplo, hay pláticas de TEDx que se me hacen muy serias y buenas, pero que ahí siempre empiezan como con un chistecillo. O sea, es como lo más normal, que la introducción y yo soy y sale una foto de él de bebé. Ah, ya creció un poco, ¿no? Y ya todos se ríen. Pero resulta que esa fue a lo mejor una historia de cómo huyó de un país en guerra. Entonces, aunque el tema es muy serio y tú entiendes la seriedad, con una bromita, un chistecito, como que también sabes que esa persona es humana y que no es un robot que nada más está leyendo y actuando y haciendo pues lenguaje corporal de una persona que te viene a exponer un tema serio y ya. Pero también siento que cuando se pasan estas bromas, pues dejas de tomar en serio la información Y sobre todo, se pierde, como dices, o sea, se pierde el rumbo y el objetivo. Y ya de repente solamente te la pasaste muy bien y te reíste mucho, pero no, ni siquiera supiste de qué era el tema. Y así de la misma manera, o sea, creo que hay estandoperos que pues su intención es hacerte reír, pero al final te quedas con muchísimas ideas, con muchísimas hasta como cambios de perspectiva. Dentro de un chiste puede haber a lo mejor una reflexión de conciencia de clase, de racismo, de sexismo, de lo que sea, y te reíste, pero entendiste el objetivo. Entonces yo creo que mientras no se pierda la línea, se me hace más ameno cuando alguien hace chistes.
Claro, al final de cuentas, un chiste es un arma de doble filo, ¿no? O sea, o lo aterrizas bien o vas a quedar todo mal parado frente a una gran audiencia. Creo que lo que comentaban del lado humano tiene que ser lo fundamental, ¿no? Cuando un chiste sale natural y no lo tienes preparado como tal, o sea, como no somos expertos en tal vez en el comportamiento humano ante la risa, o como hay estandoperos que estudian muy bien eso y que conocen muy bien el timing y saben cuándo meter un chiste, y si ven que ese chiste no funcionó, dicen, ah, ríanse, era un chiste, y entonces ya se ríen, ¿no? Pero creo que es muy delicada esa línea de utilizar el humor como una herramienta para dar a conocer tu tema. Por ejemplo, hay veces en las que las personas recurren al humor simplemente por el hecho de que están nerviosos, entonces sueltan chiste y su risita así toda nerviosa y no era un chiste intencional o que no tenía nada que aportar, ¿no? Así como, o sea, no se me ocurre algo así en específico, pero me imagino ahorita así un ponente medio teto que diga así como, ah, como la compañera de enfrente, ¿no? Que no sé qué, es como de, eso no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo, ¿no? Mejor hazme una broma circunstancial de lo que estás diciendo, ¿no? Como que te salió espontáneo y dijiste, ah, aquí es buen momento para aterrizar algo, ¿no? Es como cualquier conversación. Yo siempre voy a defender que cuando estés frente a un público, a menos que sea algo así como muy gubernamental o así o político, pues platícales, ¿no? O sea, convéncelos de que lo que les estás contando vale la pena y no nada más porque estás ahí porque te tocó, ¿no?
Exactamente, amigos. Yo sí que estoy en parte de acuerdo también con sus opiniones. Creo que todo hay momento para todo. Y pues aquí la cuestión está en que sepamos cómo y cuándo utilizarlos. Otra cuestión muy importante es modular nuestro tono de voz. Aquí en este apartado se mencionan cuatro puntos. Primero, la dicción. El saber cómo se pronuncian las palabras, qué entonación tienen. Es primordial para cuando tú vayas a hablar en público, ¿no? Porque de repente tenemos la idea de que alguna palabra se pronuncia o tiene una acentuación en alguna parte que creemos que es la correcta, pero a lo mejor pues no es así, ¿no? Y entonces, pues eso digo, no es motivo para que cause burlas, pero es un área de oportunidad para que tú también puedas mejorar en esa parte. Otra cuestión que menciona aquí es la entonación. La entonación es clave en cualquier discurso, cualquier presentación, porque no puedes quedarte en un solo de voz, ¿no? Debes dejar que tu voz cambie de notas. No podemos estar hablando siempre así con la voz súper grave, ¿no? Entonces, de repente también tenemos que dejar fluir, dejar que nuestro, sí, dejarnos ser nosotros. Y enfatizar en cosas que creemos que tienen que ser que tienen que poner atención la gente. Otra cosa es el ritmo. Hay que saber controlar un poquito nuestro discurso, presentación. De repente, a lo mejor también por los nervios, hablamos demasiado rápido y se pierde el punto y nuestro público se queda así como de, ¿qué dijo? Entonces, nuestra presentación hay que saberla llevar con un ritmo. Si tiene que ser pausada alguna parte, pues bueno, no hablar súper lento, pero pues sí, dar a lo mejor un poquito más énfasis en ese aspecto. Y ahora el volumen. El volumen De repente, cuando estamos demasiado tensos y me ha pasado, esa tensión a veces me provoca que yo hable un poquito más fuerte. Entonces, eso puede llegar a incomodar hasta el público, ¿no? Así como de, oye, ¿por qué me gritas? ¿Quién te crees, no? Entonces, el volumen, pues hay que saberlo modular, hay que saberlo controlar. Si hay algo que, como mencionaba, que requiera hacer, requeramos hacer énfasis, pues hay que mencionarlo. Como tal, un poquito con un volumen más alto. Y como último punto, el lenguaje corporal. Amigos, esto es bien importante y bien interesante, que Manny lo mencionaba en el episodio de Hello, It's Me, que la comunicación entre las personas no solo es verbal, ¿no? Sino que también, ahorita Manny me ayudas a recordarnos si tienes por ahí el dato del porcentaje. De cierto porcentaje es verbal y cierto porcentaje es corporal. Aquí, nuestros gestos, nuestras posturas, nuestros movimientos con los cuales nosotros transmitimos nuestras ideas son importantísimos, porque estos mismos nos pueden delatar si hay nervios, si hay seguridad. Y una forma muy que igual pasa muy seguido es que de repente estamos exponiendo y nos quedamos en un solo lugar. Y a veces empezamos como que a bailar, ¿no? Es una forma de liberar el miedo. Otra cosa es que si tenemos a lo mejor un escritorio, por ejemplo, en el salón de clases, nos ponemos detrás y ese es como que nuestra zona de confort, ¿no? Nuestro refugio. El escritorio me está protegiendo, hay una barrera entre el escritorio y entre mí y el público. Entonces, hay que sabernos relajar, hay que a lo mejor estar paseando, no paseando así como si fueras en el supermercado, ¿no? Me refiero a un paseo así como que por todo el área donde estés dando tu presentación para que tengas la atención de todos. Y un ejemplo de cómo practicar el lenguaje corporal es practicar en tu casa frente a un espejo, mientras vas leyendo tu tema, mientras vas exponiéndolo a lo mejor sin leer, para que tú mismo vayas sabiendo qué movimientos puedes hacer al momento de dar tu presentación. Otro es grabar tu presentación con tu cámara. Puedes a lo mejor grabar unos 5 o 10 minutos de lo que vas a decir y pues ahí vas analizando, este movimiento no va aquí, ¿no? O, podría meter este movimiento en esta parte de mi presentación. Entonces, esa es una buena forma para darte cuenta qué cosas hay que podemos mejorar. Y el último punto, que dentro del mismo lenguaje corporal, no ser tan duro contigo, no autojuzgarte, no decir, híjole, no, es que no me sale, no puedo hacer una presentación, tengo muchos nervios. Ese es lo peor que podemos hacer, amigos, porque desde ahí nosotros nos vamos quitando la confianza y pues ahí es donde empiezan los problemas para hablar en público. Y pues bueno, no perder la confianza en uno mismo. Y bueno, Mane, si tienes el dato por ahí que nos pueda recordar.
Sí, me parece, no estoy así 100% seguro, pero era 70% no verbal y 30% verbal. Entonces, en realidad, lo más importante al momento de comunicar, pues es más que solamente lo que dices con tus palabras. Es el tono de voz, es la postura de tu cuerpo, los movimientos de tu mano, la gesticulación de la cara. También por eso, pues creo que es muy necesario practicarlo y es algo que yo no había nunca pensado ni hecho, de grabarme o ponerme frente al espejo, porque si lo pensamos, pues todo el tiempo estamos dando una imagen, todo el tiempo estamos enseñando, todo el tiempo estamos presentando y pues creo que es bastante importante y muy bueno los tips que nos estás dando.
Gracias, amigo. Pues por mi parte en este tema sería todo. ¿Hay algún comentario, amigos, para si quieren ya dar fin a esta cápsula?
Ah, pues por mi parte creo que me quedo con muchos datos muy interesantes que sin duda creo que nos van a servir muchísimo, pues para toda la vida futura que tengamos que estar parados frente a un público en algún momento. Creo que son cosas que a lo mejor había escuchado por ahí vagamente. No sé, creo que escucharlas como nos las dices tú pues me hace darme cuenta que a lo mejor son cosas que sí nos van a servir mucho. Y pues agradecerte mucho por haberte dado el tiempo de venir por aquí con nosotros hoy, Elías, y por haber preparado este tema que estoy muy segura que les va a gustar muchísimo a todos los que nos están escuchando. Muchas, muchas gracias.
Sí, amigo, muchas gracias. Qué bueno que después de todo este tiempo pudimos organizarnos. Creo que está de más, y como se lo hemos dicho a todas las personas que invitamos, pues fuera de nuestra amistad, también creemos que tienen potencial en muchas áreas de su vida. Entonces, pues por algo también les compartimos este pedacito de nuestro proyecto. Y pues agregando a todo lo que has comentado, siempre es importante que quieras en serio transmitir el mensaje. Eso es lo más importante de todo, fuera de, pues, tal vez todo lo teórico de lo que podemos encontrar, ¿no? O sea, porque seguramente hay mares y mares de información acerca del comportamiento frente a una audiencia, pero lo que utilizan las charlas TED, que ahora es lo que pues son los máximos referentes, es asegurarse que algo tiene que ser dicho. Entonces, si tú tienes algo que decir, estás del otro lado. Y pues me gustaría compartirles, amigos, una charla de estas que les digo de TED, que me gusta un buen y es la máxima representación de cómo estructurar a lo mejor un tema, fuera de lo que hicieron de investigación, sino de cómo presentar un tema, y se llama What Makes a Good Teacher Great. Habla sobre un estudio que hacen con niños y que ellos dicen cómo pueden caracterizar a un buen maestro. Entonces, pues ojalá la puedan escuchar, se las vamos a compartir también en redes, pero pues gracias, amigo.
Igual por mi parte, pues todos los consejos que nos das son muy claros y son muy útiles para llevarlos a la realidad, y sobre todo porque pues la mayoría de las personas que escuchamos este podcast, que hablamos del podcast, pues te conocemos y sabemos que realmente lo que nos dices, pues sí, es porque lo estás aplicando tú y nos compartes esos consejos. De hecho, pues has estado, yo creo que en casi todos los eventos grandes del EF, te hemos visto en deporte universitario, próximamente en la toma de protesta de la Federación de Estudiantes, y sé que afuera, ya cuando salgas de la uni, pues también te van a esperar muchos proyectos muy buenos en cualquier área que decidas especializarte o tener algún hobby. Entonces, pues te agradezco mucho tu tiempo, tu preparación y las cosas que nos compartiste. Y pues lo mismo, ya sabes que nuestra amistad, pues estoy muy agradecido con que también te tomes el tiempo de, más que la amistad, también informarnos y darnos herramientas, y tu espacio aquí está cuando necesites.
Muchísimas gracias, Karen, Santi, Mane, por sus palabras. Se los agradezco mucho y por supuesto, yo encantado de poder regresar y participar con ustedes nuevamente cuando se dé la posibilidad. Y pues bueno, en serio, les agradezco de nuevo. Algo con lo que me gustaría cerrar a mí es el comentarles, el externarles que si quieren hacer algo, amigos, ustedes y también los que nos escuchan, prepárense mucho, investiguen cursos, lean, vean videos y no dejen de luchar por lo que les gusta, pero para eso tenemos que estar bien preparados, no podemos llegar sin ningún tipo de preparación. Entonces, sigan sus sueños y siempre prepárense. Y una vez más, les agradezco, Karen, Santi, Mane, por permitirme estar con ustedes. Y aquí estamos para cuando se pueda volver a participar. Muchas gracias.
Excelente. Entonces, con eso damos por concluida la cápsula del día de hoy. Espera en la semana el último episodio de la temporada 2 y una próxima cápsula también acerca de los temas que están pasando en estos días. También checa nuestras redes sociales, ya lanzamos la dinámica. Vas a tener varios días para participar. Ahí si quieres participar, amigo, y ser este gran ganador del cierre de temporada de Más del EF, pues eres bienvenido. Pues sin más por el momento, agradecemos que hayas decidido regalarnos un poco de tu tiempo para apoyar este lindo proyecto y nos andamos escuchando el miércoles. Mi nombre es Santiago Lee.
Mi nombre es Mane Rosas, con apellido, porque creo que así es ahora.
Cállate.
Yo soy Karen Ponce.
Mi nombre es Elías Aguayo.
Y nos vemos para la próxima con los dos apellidos. Bye, bye.
Adiós.
Bye. Adiós. Gracias.